Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues otra vez estamos aquí con las peticiones del Padre Nuestro. Son los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 2816 al 2821. ¿Por qué? Porque de la petición que se trata hoy reflexionar es sobre la petición que dice: venga a nosotros tu reino. Estamos dentro de las peticiones que piden la gloria del Padre. En el programa anterior habíamos hablado sobre santificado sea tu nombre. Es la primera petición que hacemos uniéndonos a la petición de Jesús. La razón y el sentido de la vida de Jesús fue la glorificación del Padre. También nosotros debemos vivir para glorificar al Padre, ¿verdad, amado oyente? Pidiéndole con Jesús y como Jesús que su nombre sea santificado, lo cual equivale a pedirle que sea reconocido como Dios en nuestra vida. Por eso qué importante es esta petición. La vimos en el otro programa. Hoy, ¿qué toca? Toca, venga a nosotros tu reino, pedirle que venga a nosotros. Su reino equivale a pedirle que no haya en el mundo otro señorío más que el de Dios. El hombre es consciente de que no puede realizar por sí mismo la construcción de un mundo nuevo. Ni el amor, ni la justicia, ni la paz, ni la libertad son objetivos alcanzables por nosotros mismos. Es Dios quien ha de hacer lo que está más allá de las posibilidades del hombre, un mundo nuevo, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Por eso se lo pedimos a Dios en esta petición del Padre Nuestro, como gracia, con la petición: venga a nosotros tu reino. Escuchamos el Padre Nuestro en arameo para irnos adentrándonos en esta reflexión, en este quehacer, pedir a Dios su gloria. Bueno, pues ya sabéis, las tres peticiones pidiendo la gloria del Padre: santificado sea tu nombre, la primera; la segunda, venga a nosotros tu reino; y la tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy toca, venga a nosotros tu reino. Las parábolas del reino nos indican algunas características del mismo. Entre ellas está el hecho de que es Dios quien lo construye. A medida que lo va construyendo, aparece un nuevo mundo en el que es reconocido el señorío de Dios. El cristiano se siente con frecuencia fuera del ambiente en que vive, amenazado, incomprendido, calumniado, perseguido, a veces incluso marginado, como quien no cuenta para nada. Por otra parte, se siente muy pequeño y débil para forjar ese mundo nuevo que se está alumbrando desde que Cristo se encarnó, dio su vida y resucitó. Por eso, acude al Señor pidiéndole la gracia de que sea Él quien construya su reino. pues vamos a anunciar este reino de Dios con esta palabra de Dios que nos va a situar en el tema.
Escucha de la palabra.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día del sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor». Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: «Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy». Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Es el Señor quien mueve los hilos de la historia, quien nos elige y nos destina al reino. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino nos da la justicia, la paz y el gozo que anhelamos. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto supone una vida íntegra. Nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez y justicia y piedad en el siglo presente. Y todo ello dentro de una actitud de esperanza, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Nuestra colaboración en la obra del reino consiste en dar testimonio de Jesús. Para que seamos capaces de ser sus testigos, Jesús se sitúa junto a nosotros y nos hace la misma promesa que hizo a sus apóstoles: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Y Jesús es de los que cumplen.
Reflexión.
Bueno, pues vamos a reflexionar sobre el reino de Dios, el anuncio del reino de Dios. Cuando nos referimos al reino de Dios y al anuncio del reino de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando Jesús entra públicamente en escena en Galilea, se dedica a proclamar ¿qué? A proclamar el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Fijaos que el término es un término griego y puede ser traducido en castellano por reino o por reinado. Reino evoca una cosa activa, subraya más el ejercicio continuado del poder divino. Así conviene, por ejemplo, traducirlo en el Padre Nuestro. Por eso decimos en el Padre Nuestro: «Venga a nosotros tu reino». Reinado evoca, más bien, la situación creada de hecho por la venida del reino de Dios, el régimen que se instaura con él. Según el contexto, habrá que traducir bien con un término o con otro, tal como nosotros vamos a irlo haciendo en esta misma reflexión. ¿Y qué es esto de la llegada del reino de Dios? ¿Por qué podemos decir que el reino de Dios ha llegado? Vamos a ver cómo el reino de Dios se identifica con la misma persona de Jesucristo. Esta proclamación de Jesús es una invitación dirigida a todos los que le escuchan, como tú, amado oyente, estás escuchando Radio María. Pues así, el reino de Dios anunciado por los profetas se presentaba como la instauración de un mundo nuevo, totalmente reconciliado, transido del amor y de la presencia de Dios, y donde los hombres vivirían como hermanos. Ese mundo nuevo comienza por darse en germe. Es un don, es una realidad efectiva y del alcance definitivo, aun cuando su manifestación plena ha de esperarse aún. El reino de Dios está cerca, ¿por qué? Porque ya está misteriosamente presente desde el momento en que Jesús está ahí, lo proclama y lo hace llegar. La llamada a acoger el reino de Dios se dirige a todos, a ti también, que estás escuchando. Se manifiesta de modo ejemplar a las personas que Jesús invita a formar el grupo de los que le siguen. Así vemos, por ejemplo, en Mateo 4, 22, que dice, y los llamó, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Tal es para los discípulos el impacto que experimentan con el encuentro, un encuentro que despierta en ellos una libertad y una vida nuevas. ¿Y cuándo se proclama este reino de Dios por primera vez? Ya vemos que el reino de Dios está muy unido a la persona de Cristo. Ya de por sí, Cristo cuando nace en Belén, su misma persona está diciéndole a todos, a los pastores, a los reyes que simbolizan todos los lugares del mundo, que el reino de Dios ha llegado ya, pero en boca de Jesús en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña en el Evangelio según San Mateo comienza por las bienaventuranzas, que San Lucas inserta en otro contexto y de manera algo diferente. A través de estas fórmulas de corte semítico, como lo entendían los judíos, para expresar una felicidad que viene de Dios, Jesús proclamó el sentido de su venida con estas palabras. Con él llega el reino de Dios, con Jesús, amigo y defensor de los pobres. Las bienaventuranzas nos han sido transmitidas por los evangelios como la expresión de la misericordia de Dios hacia los discípulos de Jesús que sufren. Son tanto una llamada a acoger el reino de Dios con libertad de corazón como una invitación a superar el afán de egoísmo y a abrirse a la justa jerarquía de valores. La continuación del Sermón de la Montaña es un elenco de las actitudes esenciales que deben caracterizar un modo de vivir marcado por la venida del reino de Dios. Las grandes prescripciones de la antigua ley son elevadas a un nuevo grado de exigencia que intenta suprimir cualquier distancia entre la actitud del corazón y los comportamientos prácticos y devolver al hombre su unidad. Quedan reflejadas todas las esferas fundamentales de la existencia humana, vida social, económica y política, vida afectiva, conyugal y familiar, incluso vida religiosa. En todos estos dominios Jesús propone un orden de justicia y caridad. Esto está bien, tal debería ser la verdad del hombre para la felicidad de todos y cada uno en un mundo reconciliado. ¿Y cómo hacer descubrir a los hombres esta verdad que daría sentido a sus vidas? Pues, en primer lugar, mediante la oración expresión de la fe. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, se habla de la oración del cristiano, porque ahí es donde está la fuerza, el motor que obra el anuncio del reino de Dios. Pues la relación con Dios, tal y como Jesús la presenta, atañe a todas esas grandes esferas de la existencia humana. Por este motivo, Mateo incluye en este discurso la enseñanza del Padre Nuestro, oración filial en la que se reconoce que el reino no puede ser más que un don de Dios. El reino de Dios está en tu corazón, pero el reino de Dios también es un don que procede del cielo. Todo esto, sin embargo, podría parecer utopía, sueño irrealizable. De hecho, es a los pecadores a quienes llama Jesús al reino en la célebre frase: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están débiles». Pero el discurso de la montaña ya es vivido, aquí y ahora, por el propio Jesús. Fue el hombre de las bienaventuranzas. Él es él mismo, el dulce y humilde corazón. Pobre por excelencia, celoso en cumplir toda justicia, misericordioso con los pecadores, perseguido, en fin, por causa de la justicia hasta la muerte, porque Jesús vive de semejante modo, el reino de Dios está ya aquí. Él lo hace presente. Cada una de las bienaventuranzas están presentes en la vida de Jesús. Es muy importante entonces prestar atención a la manera de vivir de Jesús, a lo que él hizo durante su ministerio. Puede que contrariara a sus coetáneos, pero eso era inevitable desde el momento en que las exigencias del reino de Dios son incompatibles con el espíritu de un mundo pecador. Para dar testimonio del reino, Jesús constituyó un grupo de discípulos, venidos de horizontes muy diversos, grupo que quiso abierto a las mujeres, porque había venido a salvar lo que estaba perdido, entró en relación con publicanos, se sentó a comer con Zaqueo, publicano también, perdonó a la mujer adúltera, al malhechor en la cruz, este episodio tan precioso del Evangelio. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿y por qué Jesús habla en parábolas? Es parte de este anuncio del reino de Dios. Las parábolas son como la otra hoja del díptico de la enseñanza de Jesús. Adopta esta pedagogía porque, por un lado, respeta la libertad del oyente y, por otro, apela a lo que hay de más profundo en el hombre. No escuchar la parábola es no querer la luz. Comprenderla implica convertirse al mundo nuevo del reino de Dios. Entrar de lleno en el juego de la parábola es aceptar la luz misericordiosa de la verdad sobre la propia vida. Es comprometerse con Jesús a llevar a cabo la verdad en uno mismo. Pero las parábolas anuncian también la verdad del acontecimiento Jesús. ¿Ellas qué proclaman? Lo que proclama el reino de Dios, esta urgencia. ¡Atención! ¡Mirad lo que está sucediendo! ¡Ved la iniciativa inaudita de Dios en pro de los hombres! ¡Ha llegado la hora en la que nos jugamos todo! Esto es lo que en las parábolas dicen, sembrando con ello el anuncio del reino. Así, por ejemplo, el sembrador de la parábola es Jesús. Él tiene para con los pecadores la misma actitud de su padre, evocada en la parábola del hijo perdido y recobrado. La parábola de los viñadores homicidas deja entrever el drama que se avecina entre Jesús y su pueblo. Y no solo es que Jesús cuente parábolas, toda su existencia es como una gran parábola del reino de Dios que se hace presente en él, como hemos dicho. Y todos diríamos, ¿y cuáles son los signos de este reino instaurado por Jesús? Los signos son los milagros, también la salud de los cuerpos y el presentar a Jesús como el nuevo creador. Hubo una creación que fue la creación del Padre, creó todas las cosas, pero Jesús las recreó. Es también Señor de la creación. Uno de los signos del reino son los milagros, y Jesús multiplica los signos del reino de Dios cuya venida anuncia, signos que autentifican e ilustran su palabra. Este es el sentido del milagro, para que a su vez despliegue todo el sentido de redención que tienen todas las obras de Jesús. Los relatos de milagros constituyen una parte importante de los evangelios, como todos sabéis, amado oyentes. Sin ellos los evangelios no serían lo que son, pues sin ellos no captaríamos la obra de Jesús ni al propio Jesús en toda su amplitud. Los milagros son obras sorprendentes realizadas por Jesús que atestiguan su poder divino e indisociablemente el sentido de su obra. Ante estos milagros, la muchedumbre, señalan los evangelios, queda maravillada y atónita, presa de estupor, como ante la manifestación de algo que sobrepasa al hombre. No obstante, los milagros realizados por Jesús no tienen simplemente por objeto dejar atónito al gentío, boquiabiertos, intentan también y precisamente instruir. Son inseparables de su palabra. Jesús sabe que no es el único que lleva a cabo cosas extraordinarias. Existen falsos signos y falsos prodigios, del mismo modo que hay, y lo sabrá siempre, falsos profetas. Es más, prefiere que algunos de sus milagros no se divulguen, por temor a que sean malinterpretados. Los milagros de Jesús son comprendidos en su justa medida como signos de su divinidad. Si se percibe el lazo y la coherencia que existe entre dichos actos sorprendentes y el conjunto de la vida y de la enseñanza de quien los realiza. A dicha coherencia es a la que se remite Jesús cuando resume todos los signos hechos por él en el único y decisivo signo de Jonás, es decir, el de su propia persona en su resurrección. Al realizar los diversos milagros, Jesús se revela como el siervo anunciado por los profetas. Exorcismos y curaciones tienen lugar para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. También otro de los signos es la salud de los cuerpos, cuando los discípulos de Juan Bautista van a preguntar a Jesús si era él el Mesías el que había de venir. Este les responde evocando los signos mesiánicos anunciados por los profetas, que él está llevando a término. Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan. Pero seguidamente vincula esta enumeración a su mensaje y se anuncia a los pobres la buena nueva. Ahora bien, si los gestos son indisociables del mensaje, este por su parte encuentra todo su peso en los gestos que lo acompañan y que desvelan su auténtico realismo y alcance. Desde esta perspectiva, las curaciones, la salud de los cuerpos, forma parte integrante del evangelio, de la buena noticia. En los evangelios, la enfermedad es frecuentemente signo misterioso del pecado, la curación corporal, signo del perdón. Lo que no mengua la importancia dada a la salud de los cuerpos, las curaciones son índice de que la salvación, la salud, atañe al hombre entero. La salud de los cuerpos que Jesús aporta alcanza incluso a la muerte. Las tres resurrecciones que nos narran los evangelios, la de la hija de Jairo, ¿os acordáis? La del hijo de la viuda de Naín y la de Lázaro, son una vuelta a la vida terrestre, son anuncio de que la salud, la salvación del hombre, consiste en su total y definitiva resurrección, que le posibilitará vivir más allá de la vida terrena, con Cristo, el resucitado. En la atención que dedica a los cuerpos, Jesús no se manifiesta simplemente como un profeta portador de un mensaje que atañe tan solo a las almas. Su persona, más en concreto su realidad corporal, está inseparablemente unida a su mensaje. La salud que él aporta se realiza en su cuerpo, y dicha salud alcanza al cuerpo doliente de los hombres. Y también es presentado en este nuevo reino de Dios, y con esto vamos a terminar para hacer una paradita, es que el Señor también hace una nueva creación. Otros relatos de milagros, menos numerosos que los relatos de curaciones, muestran a Jesús dueño de la naturaleza que le rodea. Acordaos, camina sobre las aguas para llegar hasta los suyos y socorrerlos ante los peligros de un mar desencadenado. Apacigua la tempestad que amenaza la vida de sus discípulos, presa de pánico. ¿Quién es este?, se decían, que hasta el viento y el mar le obedecen. En estos milagros Jesús se manifiesta como Señor de la creación y anticipa la reconciliación definitiva del hombre con el cosmos. Si Jesús cumple tales signos, es efectivamente en beneficio del hombre, dando a entender que el Padre sabe de qué tiene necesidad éste. Así, la multiplicación de los panes es un don extraordinario que revela la inagotable bondad de Dios cuando reparte sus beneficios sobre su pueblo. Así también el milagro de la tempestad calmada suscita, cuando ellos ya se creían abandonados, la fe de los discípulos. Pues en esta multiplicación de signos que es el reino de Dios ya con Cristo, pues vamos a hablar con esta canción de este gran amor que Dios nos tiene, el amor de Dios que hace que todas las cosas sean buenas, que todas las cosas se reconcilien, y esto es porque Jesús ha llegado, porque el reino de Dios ya está aquí con él.
Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu santidad no tiene final. Tu compasión cubre el universo. Y tu perdón
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pero ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros esto del reino de Dios anunciado por Jesucristo? Porque Él mismo en persona, en su persona, nos trae el reino de Dios se identifica con la misma persona de Cristo, por eso todo lo que nace de Él en palabras, gestos, signos, todo habla del reino de Dios. Y en la actualidad, ¿qué tenemos? A un hombre que se enorgullece por sus avances en la ciencia y en la técnica, ¿verdad? Se admira de lo que va descubriendo, pero no quiere reconocer que en sus descubrimientos lo único que consigue es llegar a conocer las leyes naturales que están ahí actuando desde hace millones de años. Conoce el magnetismo, las ondas hercianas, ¿verdad? La ley de la gravedad, la composición del átomo, las leyes genéticas, y podríamos decir un montón de cosas más. Y ni siquiera se le ocurre pensar en la grandeza de quien concibió las leyes con las que se puso en marcha la misma naturaleza. ¿Sabéis qué pasa? Se le ha embotado al hombre la inteligencia, porque se le ha embotado el corazón. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Lo escuchamos en Romanos 1:20-21. El hombre de hoy se ha levantado un monumento a sí mismo, se ha endiosado y se ha constituido como nuevo ídolo a quien da culto. En nuestra cultura moderna, ¿verdad, amado oyente? El hombre se cree ser la medida de todo. No acepta estar sujeto a nadie superior a él, cuya existencia ni siquiera admite. Se da a sí mismo la ley y se forma a su capricho su propia moral. Con estas actitudes se está volviendo al reino del egoísmo, del pecado y de la muerte. Pero el cristiano mantiene viva la esperanza. Somos conscientes de que el reino de Dios sigue introduciéndose en el mundo, aunque siempre con muchas dificultades, siempre las ha habido en el anuncio de la buena nueva. Dios sigue construyendo su reino de unidad, de amor y de paz en medio de un mundo dominado por la divinidad, el orgullo, las tensiones y las luchas. Hacia la madurez cristiana hemos sido orientados por el sacramento de la confirmación. De él recibimos la fuerza del Espíritu que nos permite madurar en el amor y nos lanza a ser testigos de Cristo en medio del mundo para la construcción del reino. Por eso, el sentido evangélico de esta petición, venga a nosotros tu reino, está en saber más allá de las realidades visibles y de los valores que rigen en nuestra sociedad. El mundo, como veis, no acaba de ver la grandeza ni el valor de una vida escondida en el Señor, porque ve en ello algo inútil. Lo que la gente busca son éxitos y triunfos rápidos y brillantes. Ahí tenéis Operación Triunfo o La Voz, ¿verdad?, en la televisión. Pero lo cierto es que no se puede hacer avanzar el reino si uno no es capaz de dejarse enterrar en el surco de la historia y si no sabe esperar con paciencia para poder germinar y producir fruto. Paciencia y constancia son actitudes fundamentales en la construcción del reino. Por eso, amado oyente, el reino de Dios está ahí. Tu trato con Jesucristo, que es el mismo reino de Dios hecho práctica, hecho presencia, hecho vida, lo tratas en la oración. Métete de lleno en el trato con el Señor. Métete dentro del Evangelio. Medita las palabras de Cristo en el Evangelio. Y tú mismo sé Evangelio vivo en este mundo. Pero ya sabes, constancia y paciencia. Si nuestra petición viene del Espíritu, colaboraremos para que la venida del reino sea una realidad en nosotros y se vaya manifestando a través de nosotros. Seamos espejo del Evangelio y anunciemos este reino nuevo que Jesús posibilita.
Respuesta desde la amistad.
Para ser hombres nuevos como cristianos que somos, hemos de dejar lo viejo de nuestra vida, puesto que no estamos completamente libres de pecado. Y por tanto, no hemos acabado de desterrar de nosotros el hombre viejo. Nuestras fuerzas no son las del hombre nuevo que debiera ser. Cuando pretendemos obrar como si fuera unos hombres nuevos, pero sin serlo, el fracaso es rotundo. Si seguimos siendo el hombre de pecado que siempre hemos sido, nuestro obrar seguiría siendo también el mismo. Los mismos intereses, la misma vanidad, el mismo afán de prestigio, el mismo deseo de protagonismo, el mismo hombre viejo de siempre. El bautizo nos ha hecho hombres nuevos y nos da las fuerzas necesarias para mantenernos en esa dignidad y actuar de acuerdo con ella. Estas fuerzas se potencian por el sacramento de la confirmación, pero solo serán eficaces en la medida en que nos decidamos a ser los hombres nuevos que Dios quiere que seamos.
Oración.
¿Verdad, Señor, que no acabas de reinar en mí? ¿Verdad que lo primero que debería hacer cuando te pido que venga a tu reino es permitirte de reinar de lleno en mí? Te he dado entrada en mi vida, pero no acabas de posesionarte de mí. Y no porque no lo desees, sino porque no te dejo. Has entrado como huésped en mi casa, pero sé que no estás totalmente a gusto. No te he dejado tomar posesión de toda ella. Hay sectores a los que no tienes acceso. A pesar de ello, te sigo diciendo que te quiero. Es curioso, pero es verdad. ¿Por qué, Señor? Tú sabes que te quiero. Y si no te doy entrada libre, mira qué puedes hacer para conseguirla. En otros los has logrado. ¿Por qué no te animas a conseguirlo también en mí? Me pongo en tus manos, Padre. Tú sabes mucho de caminos cerrados que han acabado por abrirse. Abre mis manos hasta lograr posesionarte de mí, hasta que sea totalmente para ti, y para que colabore después contigo abriendo tus caminos a los hermanos. Te pido, Padre, y te lo pido en serio, que venga a nosotros tu reino.
Recuerda.
¿Qué deseamos al decir, venga a nosotros tu reino?
Al decir, venga a nosotros tu reino, deseamos que crezca el reino de Dios en nosotros y en el mundo entero, hasta la segunda venida de Jesús.
¿Cómo contribuimos a la venida del reino?
Contribuimos a la venida del reino siempre que luchamos contra el pecado. Primero, contra el que hay en nosotros para poder después luchar contra el que hay en los demás.
¿En qué sentido nuestra acción apostólica contribuye a la venida del reino?
Nuestra acción apostólica contribuye a la venida del reino porque hace presente en el mundo la acción de Jesús.
¿Cómo debe ser nuestra actuación apostólica?
Nuestra actuación apostólica, aparte de que debe de ser una acción responsable, debemos realizarla en colaboración con los demás miembros de la Iglesia y abiertos a la comunión eclesial.
Bueno, y ahora vamos a abrir los micrófonos para las preguntas. Esto es importante, ¿por qué? Porque de esta manera también vosotros participáis activamente en este programa. Abrimos nuestros micrófonos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Venga a nosotros tu reino, esta petición. En el próximo programa hablaremos sobre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, otra de las peticiones que pide la gloria de Dios. Hay una pregunta que nos viene por la vía de correo electrónico catecismo@radiomaria.es y dice Abelina: escucho y tomo nota todos los viernes. Pregunto, ¿estamos interesados realmente en el reino de Dios y su justicia? Explíquenos un poco. ¿Cosificarse es debilidad leve o pecado grave? Nos pregunta. Bueno, a la primera tengo que decir que realmente estamos interesados por el reino de Dios y su justicia. Bueno, depende de cada uno. Solamente hay que saber lo que hemos dicho en este programa sobre uno de los valores más importantes para que el reino de Dios se haga en el corazón de uno, es la paciencia y la constancia, que son actitudes fundamentales en la construcción del reino de Dios. Entonces, yo creo que comenzando por ahí, sería preguntarse, ¿soy paciente? ¿Soy constante en la oración, en la acción caritativa con los demás, en instaurar el reino de Dios a mi alrededor? Es decir, es una pregunta muy personal. Yo sé que hay mucha gente comprometida con el reino de Dios, que quieren imitar a Jesucristo en todo aquello en lo que viven y por lo que están viviendo en este mundo, en sus trabajos, en sus amistades, su labor en la parroquia. Es decir, sí que hay mucha gente quiere abrirse a este reino y hacer el reino ya con esta tensión, ¿verdad? Ya, pero todavía no, porque todavía no se ha dado la plenitud del reino. Eso será al final de los tiempos. Y después, cosificarse, ¿es debilidad leve o pecado grave? Claro, primero hay que decir, ¿qué es pecado grave, verdad? Es la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios en una materia grave. Se podría considerar como tales el secuestro, el asesinato, el incesto, el robo, la promiscuidad, el adulterio, la violación, el aborto, el suicidio, entre otros. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de todos estos pecados de materia grave en diferentes números, por decirlo así, ya que hablamos de cosificación, del asesinato en el número 2268,
el perjurio y juramento falso en 2163, la masturbación en el 2352, la fornicación en el 2353, la pornografía en el 2354, la violación en el 2356. Bueno, hay muchos, muchos pecados que podrían considerarse pecados graves. Ahora, sobre la cosificación, ¿qué es la cosificación? El hombre deja de ser el mismo humano, persona, para ser un simple medio instrumento. Y así se produce el fenómeno de la alienación o enajenación. Se da en el plano de todas las relaciones humanas. Por ejemplo, en relaciones de trabajo, el trabajador es un instrumento que sirve en la manera en que produce y es objeto de ganancia y se califica de esta manera. Esto es cosificar al hombre. Otro proceso de cosificación en las relaciones humanas serían los intereses sociales y económicos que se mezclan con los sentimientos y los afectos. Esto lleva a construir una compleja red de apariencias donde predominan la ostentación, el poder. La relación está mediatizada por el interés y la utilidad. El otro es un medio para el negocio y la influencia. Se valora a los otros en función de su dinero y poderío social, lo que lleva a implantar un sentido de antivalores. La actitud maquiavélica, por ejemplo, el fin justifica los medios, o por ejemplo la hipocresía, la apariencia importa dar la sensación de algo distinto, ganarme al otro falsamente. La mediocridad, el hombre vive de lo que se vive, de la conveniencia. Pues claro, el hombre está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Ya como criatura es imagen, la semejanza nos la da la gracia. Por eso nosotros estamos llamados a ser personas, no a ser cosas, no a ser tratados como objeto. Por lo tanto, entraría dentro de lo que es una materia grave.
Y, padre, sí. Tenemos una llamada de María Teresa de Palma de Mallorca. Sí. Ella quiere saber... dice que cuanto más cerca del reino ella se encuentra, más dificultades. Pues si quiere ir a lo mejor a una charla que le ayuda a ella en el alma, pues se le plantean siempre dificultades y no puede asistir. Es como que cuanto más cerca está de Dios, más dificultades hay en ese camino de la santidad. Y luego ella tenía la experiencia de que también cuanto más cerca estaba en la oración del Señor, pues ella notaba como más delicadezas de Jesús, ¿no?
Sí, siempre hemos calificado la relación con Cristo, el reino de Dios, como una luz. Y conforme te vas aproximando a la luz, vas viendo cómo hay el polvo, ¿verdad? Está el polvo del corazón. Es como en casa, cuando tienes una luz flojita, no ves el polvo de las estanterías, pero cuando pones una luz brillante y fuerte, anda que si ves toda la suciedad que hay en casa. Por eso, en el aspecto espiritual pasa una cosa semejante. Conforme uno va avanzando en la vida espiritual, más luz de Dios hay. Y por lo tanto, ves más defectos. Y no es que estés peor. No, es que conforme te vas adentrando en la luz del reino, vas viendo más todo aquello que tienes que ir cambiando en un proceso de amor, de serenidad. Tampoco hay que agobiarse por ello. Es curioso cuando a mí me dicen, padre, si es que conforme más avanzo en la vida espiritual, conforme más me acerco al Señor, peor me veo. Es que parece como que la oración no me sirve de nada. Espera, todo lo contrario. Es que conforme hay más luz, más deficiencias ves, pero esto es bueno, es para que sepas quién eres tú, para que sepa quién es el Señor y para que te pongas en sus manos y Él vaya moldeándote al son de su amor. Por eso es natural que conforme te vas aproximando a la luz del corazón de Cristo, te vayas viendo más imperfecto, pero el Señor con su gracia te va modelando.
También tenemos una pregunta de Pedro de Segovia, que quiere saber qué significa que el reino de Dios está dentro de mí.
Pues el reino de Dios comienza por uno mismo. Fijaos las palabras de Jesucristo cuando dice en el Evangelio, ¿qué es lo que hace impuro al hombre? Impuro al hombre lo hacen los alimentos. Impuro al hombre lo hacen las cosas exteriores. No. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón del hombre, porque en el corazón del hombre están todas las bajas pasiones, todas las intenciones malévolas que nacen de la concupiscencia. Pues el Señor mismo nos lo dice. ¿Qué es lo que hay que convertir? Hay que convertir al corazón. El corazón es el motor de nuestra vida espiritual. Por eso el corazón es el que se tiene que convertir al Señor. Nuestra pobreza está en el interior. Conforme nuestro corazón se acerca a Cristo, Él lo va cambiando y lo va haciendo según el suyo. Por eso es tan importante la oración. La oración es importante porque este cambio interior solamente se da en el trato profundo, hondo, con el Señor. Es el diálogo de corazón a corazón para que se nos vaya quedando las actitudes, los comportamientos, la mentalidad, las formas de Cristo. Y esto es un cambio interior profundo. Por eso hablamos de corazón. Corazón, cuando nosotros hablamos de corazón, hablamos del centro de la persona, de aquello que es más hondo del ser. Y por eso decimos que el ser nos lo da Cristo. ¿Cuántas veces intentamos buscar el ser fuera de nosotros? No, el ser está en Cristo y está dentro de nosotros, en eso que decía el Concilio Vaticano II, el sagrario personal interior de cada uno. Ahí es donde tenemos que tener a Cristo y desde ahí se despliega toda la fuerza del reino.
Y la última llamada, padre, que tenemos en este día es la de Mari Carmen de Sevilla. Dice que ella ha escuchado muchas veces que en algún pasaje de la Biblia aparece como el profeta Elías ha hecho alguna resurrección de algún muerto y a ella la choca porque cree que la única persona, en este caso la figura de Jesucristo, hijo del Padre, es el único que puede hacer estas resurrecciones.
Nosotros cuando hablamos de esas resurrecciones, son resurrecciones para esta vida. Vemos, por ejemplo, cómo Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Como cuando decimos, bueno, pero la asunción, pues hay varias asunciones también en la Biblia. Una de ellas fue Elías, dice el texto de la Escritura, que un carro de fuego se lo llevó, no murió. Es decir, que hay cosas que nos parecen que solamente tienen que darse en el Nuevo Testamento y que son obras de Jesús. Ahora, el que resucita para la vida eterna, ¿quién es? El único que ha abierto las puertas del paraíso para el hombre de nuevo, que es Jesucristo. Las resurrecciones para esta vida, como la de Lázaro, pues lo puede hacer un profeta, un enviado de Dios. Se dice de Elías que era el profeta de los profetas, el profeta más álgido que contenía todos los bienes que un hombre puede contener en sí. Por eso es considerado cuando le quiere pasar los poderes del cielo a Eliseo, dice que le dio una tercera parte de los poderes que había recibido Elías, que son poderes al servicio, lo entendemos desde las categorías del cielo, son para el servicio a la humanidad, el servicio a los hombres, para manifestar que Dios está con su pueblo. Pues la resurrección, pues mira, uno puede resucitar a personas para este mundo, pero la resurrección a la vida eterna, la resurrección a la vida eterna es solamente obra del Hijo de Dios vivo, aquel que ha instaurado un nuevo reino, y este reino es el reino de justicia que nos lleva hacia la vida eterna, a la vida imperecedera. Por eso, el único capaz de esta resurrección es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que ha instaurado el reino y que nos comunica a nosotros la vida eterna. Bueno, pues como es la última pregunta, nos despedimos hasta el próximo programa. Y ya sabéis, hablaremos sobre la tercera petición, pidiendo la gloria de Dios, que se instaure la gloria de Dios en nuestro mundo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De los números del Catecismo de la Iglesia Católica, 2822 al 2827. Pues nada más, os despido con mi bendición. El Señor Todopoderoso os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues hasta el próximo programa, desde el corazón de Cristo, aquí en Radio María, la fuerza de la esperanza.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy con la cuarta parte, la oración. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Miguel Ángel Morán.